XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La Unión Astronómica Internacional es una agrupación de las diferentes sociedades astronómicas nacionales y constituye el órgano de decisión internacional en el campo de las definiciones de nombres de planetas y otros objetos celestes, así como los estándares en astronomía. Fue creada en 1919 a partir de la unión de diferentes organismos como el Bureau International de l'Air, la Carte du Ciel y la Solar Union. Su objetivo es promover y coordinar la cooperación internacional en la astronomía y la elaboración de las reglas de nomenclatura de los diferentes cuerpos celestes. Los grupos de trabajo de la Unión Astronómica Internacional también incluyen el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Sistemas Planetarios, que establece la nomenclatura para cuerpos planetarios y las convenciones de nomenclatura astronómica. En la actualidad, la Unión Astronómica Internacional tiene aproximadamente 12.660 socios individuales, principalmente profesionales de la astronomía con el grado académico de doctor, y 79 socios nacionales, es decir, países afiliados a la Unión Astronómica Internacional. El 84% de sus miembros son masculinos, con un 16% de miembros femeninos. La Unión Astronómica Internacional coordina 37 comisiones y 85 grupos de trabajo sobre diferentes temas astronómicos agrupados en 12 disciplinas principales. La Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional se reúne cada 3 años. Y la próxima reunión, en el 2018, será en la ciudad de Viena, en Austria. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 750, número interesante, de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de marzo del año 2018. En esta ocasión hablaremos de congresos y convenciones astronómicas. Estoy aprovechando este tema porque esta semana estoy en Fukuoka, Japón, atendiendo un congreso auspiciado por la Unión Astronómica Internacional acerca de la comunicación de la astronomía al público en general. Estoy presentando este programa de radio, nuestras experiencias de más de 15 años en Obsesión por el Cielo, las estoy presentando. Entonces, por lo tanto, este programa es un programa grabado, no estamos en vivo en los estudios de Radio UDEM. De todos modos, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, nuestra página de Facebook, que es Obsesión por el Cielo, y también nuestra página normal de obsesionporelcielo.net. En esta última encontrarán ligas a los programas que los grabamos y los ponemos a formato de podcast. Se pueden suscribir al podcast por su agregador favorito de podcasts, ya sea iTunes o lo que usen. Y también en la página de internet tenemos las 4 audios que son acerca de cómo orientarse en los cielos nocturnos. Se llaman Un Paseo por el Cielo. Es uno por cada estación. Son gratis completamente. También los estoy anunciando aquí en este congreso en Fukuoka. Pues bien, el tema de esta semana, como decía, es congresos y convenciones astronómicas. Hablaremos acerca de cómo es que los astrónomos se juntan para compartir la información en particular. Y también hay congresos para aficionados, hablaremos de esos también. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Carlos y Raúl de la Fuente Marcos, ambos de la Universidad Complutense, y Svar Arced de la Universidad de Cambridge, han analizado cosa de 340 objetos del Sistema Solar que siguen órbitas hiperbólicas muy abiertas. Proponen que las trayectorias de varios de estos objetos fueron influenciadas por el paso de la estrella de Schultz, que se acercó a 0.6 años luz de la Tierra hace 70.000 años, afectando la nube de Oort. Con los datos de su análisis, sugieren la existencia de hasta 8 posibles cometas que podrían ser interestelares. La estrella de Schultz es una enana de tipo M que en su paso cercano a la Tierra debe haber tenido una magnitud de apenas 10.3, demasiado tenue para haber sido observada por los humanos de la época. Alan Jackson, del Centro de Ciencias Planetarias de la Universidad de Toronto, y otros publican en las noticias de la Real Sociedad Astronómica un estudio sobre la forma en la que objetos rocosos como el recientemente descubierto asteroide extrasolar Oumuamua pueden ser expulsados de sus sistemas solares originales. Proponen que es mucho más probable que objetos de este tipo se pierdan en el espacio interestelar durante la formación de planetas en sistemas binarios, y que, al igual que los asteroides, se expulsan también cometas en cantidades similares. En las cartas de la revista Física, Raúl Carballo Rubio, de la Escuela Internacional para Estudios Avanzados en Italia, propone un modelo para la evolución de una supernova en la cual incorpora efectos de las fluctuaciones cuánticas. Las ecuaciones presentan la posibilidad de que la presencia de partículas virtuales pueda generar energía negativa, resultando en una fuerza repulsiva capaz de contrarrestar la gravedad y evitar la formación eventual de un agujero negro. El siguiente paso en la investigación es determinar si el objeto propuesto pudiera existir de manera estable en el tiempo.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 27 de marzo hasta el martes 3 de abril del año 2018. En esta semana ya pasamos del horario de normal, el horario del centro de México, al horario de verano del centro de México. El horario normal es hora universal menos 6 horas, adelantamos una hora el reloj. Entonces, el horario del verano del centro de México es hora universal menos 5 horas. Cuando lo hacemos, este domingo primero a las 2 de la mañana, instantáneamente, cuando marque las 2, van a ser las 3. Esa hora no va a existir en ninguna parte. Bueno, por lo menos a nosotros aquí en México. Entonces es cuando comenzamos con el horario de verano en México. Pero bueno, antes de eso, este martes la luna va a estar 85% iluminada, está casi llena. La podemos ver en el oeste después del atardecer y la tenemos toda la noche hasta las 4 de la mañana. Entonces, esta semana vamos a pasar a través de la luna llena. La luna llena es el sábado 31 a las 6:37 de la mañana. 6:37 todavía del horario del centro de México. Y entonces, pues bueno, esta es la peor época para hacer observaciones de objetos de cielo profundo. Y ya para el próximo martes 3, la luna va a estar 85% iluminada, pero esta vez en fase decreciente. La parte iluminada va a ir haciéndose más pequeña. Y no la vemos salir del horizonte hasta como las 11 de la noche. Algunos otros eventos, pues tenemos algunas cuantas conjunciones. Venus, por ejemplo, va a estar muy cerquita de Urano, a 0.07 grados. Es bastante cerquita. Está dentro del campo de visión de un ocular. Vamos a tener a Venus y a Urano en conjunción este miércoles 28, por ejemplo. También el domingo primero tenemos que Mercurio está en conjunción inferior con el Sol, que significa que está entre el Sol y la Tierra. Desde el punto de vista de nosotros en la Tierra no podemos ver a Mercurio porque está muy cerquita del Sol, no necesariamente enfrente, ese sería un tránsito, pero por ahí está, entonces no lo podemos ver. Y el lunes 2 en la mañana, más o menos como a las 7 de la mañana, Marte va a estar a 1.3 grados al sur de Saturno, entonces Marte y Saturno van a tener una conjunción también en esta semana. Los hemos venido observando cómo se acerca Marte a Saturno en particular. Esta semana el Sol se oculta a las 7 de la mañana, bueno, todavía es el horario del centro de México, 7 de la mañana, y a las 8:15 ya está oscuro. Venus lo vemos en el oeste, a las 8:25 es cuando se oculta, más o menos cuando ya está oscurito, entonces es muy brillante y como decía, se ve en el oeste después del atardecer. Búsquenlo, por favor. Júpiter sale a las 9:55 de la noche y pasa por la parte más alta del cielo, bueno, 45 grados sobre el horizonte sur, a eso de las 3:30 de la mañana. Está en la constelación de Libra, de color blanco, muy brillante, y un telescopio revela. Lo más sencillo es ver el disco del planeta y las cuatro lunas galileanas. Si le ponen un poquito más de esfuerzo, van a ver las nubes, sobre todo dos bandas oscuras que tiene muy prominentes cerca del Ecuador. Y si tienen muy buena suerte, van a ver la mancha roja de Júpiter también, que no va a ser roja, va a ser nada más un manchoncito. Marte y Saturno salen como a la 1:30 de la mañana, aproximadamente. Están en Sagitario, como decía, están en conjunción. Marte es de color naranja y Venus es de color amarillo. Marte, vamos a ver cómo se va a ir abrillantando poquito a poquito durante estas semanas también. Mercurio está muy cerca del Sol, está en conjunción con el Sol, no lo podemos ver esta semana. Charlas astronómicas, la única que tengo aquí, como es un programa grabado, pues no tenemos mucha oportunidad. Es el sábado 31 a las 6 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se reúne en el Observatorio del Planetario Alfa para platicar acerca de algún tema de astronomía, el Semanario Astronómico y el Rincón del Colibrí. Aquí, cuando podemos, compartimos el Semanario Astronómico. Bueno, pues es todo con lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Iremos a una pausa y regresaremos. El tema de esta semana es congresos y convenciones astronómicas. Les recuerdo que yo estoy en una en esta semana, por eso está el programa grabado. Pero bueno, regresamos.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La Sociedad Astronómica Americana es una sociedad estadounidense de astrónomos profesionales y otros individuos interesados, con sede en Washington. El objetivo principal de la Sociedad Astronómica Americana es avanzar a la ciencia de la astronomía y los campos científicos relacionados. Sus objetivos secundarios incluyen mejorar la educación astronómica y el suministrar una voz política a sus miembros a través del cabildeo y otras actividades. Esta sociedad fue fundada en 1899 con 114 socios iniciales gracias a los esfuerzos de George Ellery Hale. El nombre actual de la sociedad no fue decidido hasta 1915. Antes era conocida como la Sociedad Astronómica y Astrofísica de Estados Unidos. La Sociedad Astronómica Americana hoy tiene más de 6.500 miembros y 5 divisiones. La División para Ciencias Planetarias, fundada en 1968. La División de Astronomía Dinámica, 1969. La División de Astrofísica de Altas Energías, 1969. La División de Física Solar, 1969. Y la División de Astronomía Histórica, 1980. Esta sociedad y sus divisiones entregan anualmente un grupo de prestigiosos premios para destacar diferentes logros en astronomía, como el premio Henry Norris Russell por logros durante la vida profesional y el premio Annie Jump Cannon por logros observacionales otorgados a una mujer. La Sociedad Americana de Astronomía organiza 2 reuniones generales anualmente en alguna parte de los Estados Unidos para que sus miembros puedan compartir y anunciar descubrimientos y logros científicos. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, congresos y convenciones astronómicas. El mundo, digamos, de intercambio de ideas que utilizan los astrónomos en particular. Hablaremos acerca de cómo se organizan estos congresos y qué es lo que hay en estos congresos, qué se ofrece para el que va a atender a uno de estos congresos astronómicos. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, estamos otra vez en un programa grabado de Obsesión por el Cielo, porque ahora sí, esta semana estoy en Japón en el congreso auspiciado por la Unión Astronómica Internacional sobre la difusión de la astronomía al público en general, y estoy presentando el programa de radio de Obsesión por el Cielo y el podcast también de Obsesión por el Cielo, y también los audios que tenemos de Un Paseo por el Cielo.
Pues sí, un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en un programa más, aunque sea grabado, de Obsesión por el Cielo. La semana pasada nos saltamos el saludo. Eso fue en parte porque el tema era amplio y teníamos que tratar de cubrirlo al máximo. Un saludo también a nuestro operador en Radio UDEM, Sergio Becerra o Vicente Contreras.
Vicente
Magallanes.
Sí.
Ok, perdón, Vicente, me equivoqué. Un saludo a los dos, como quiera que, o a quien quiera que esté, que nos vaya a hacer el favor de poner este programa para que salga al aire en el 90.5 de FM en Monterrey.
Y pues bien, esta semana, como les dije, estoy en un congreso, estoy en Japón. Esta semana están los cerezos en flor, es una maravilla cómo se ven. Espero, pues lo estoy grabando, no sé, pero yo ya chequé, sí, es una maravilla cómo están floreciendo exactamente en Fukuoka, que es donde estoy. Y como les decía, estoy en un congreso auspiciado por la Unión Astronómica Internacional. Y bueno, ¿qué son esto de los congresos astronómicos? ¿Para qué sirven los meetings, los congresos, las reuniones? Y pues yo los dividí en dos secciones. Uno son congresos de astrónomos profesionales y otros son convenciones de astrónomos aficionados. porque he notado que los objetivos son ligeramente diferentes. Entonces, primero vamos a hablar de los profesionales, porque pues supuestamente yo estoy en uno de esos. Y pues bueno,
los supuestamente porque todavía no estás muy, todavía no lo crees.
Es que todavía no me creo que sea profesional.
No, me gusta esta conferencia porque, bueno, este evento porque creo que es uno de los pocos eventos que están vinculando la astronomía amateur o incluso la difusión con el público en general con la astronomía profesional, es cierto, con la gente que está...
Es intermedio hay en este caso, sí es cierto.
Perdón, Pedro, hay mucha colaboración entre astrónomos profesionales y amateur, pero hay muy pocos eventos que estén a la mitad como este.
Sí, está a la mitad y además son más sociólogos que astrónomos profesionales, porque la comunicación es una ciencia social. Entonces es un poco de todo en este caso. Pero me gustaría empezar con los congresos profesionales, digamos así, de ciencia dura. La Unión Astronómica Internacional, por ejemplo, tiene congresos, está estructurada de manera que tiene muchas divisiones y esas divisiones, esas secciones tienen sus congresos, algunos son anuales, otros cada 2 años. Hay una Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional cada 3 años. Este 2018 toca en Viena, por ejemplo. Y ahí sí es, digamos, el congreso mayor. La Sociedad Americana de Astronomía es otra sociedad muy grande que junta astrónomos no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Tienen 2 juntas cada año, una en enero y la otra en junio, en verano. La Sociedad, ¿cómo se llama?, de la Sociedad Astronómica del Pacífico, esa es otra asociación grande, tiene una reunión anual para profesionales y tienen otra reunión que es para difusión y educación de la astronomía. Entonces, y además hay muchas organizaciones o suborganizaciones o personas que nada más dicen, bueno, somos 30 personas en todo el mundo que estamos estudiando esta cosita muy particular de la astronomía y nos queremos juntar una vez cada 2 años o algo así, y dicen, vamos a juntarnos, y se organizan una reunión. Bueno, cuando vas a una de estas reuniones...
Sí. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería por los estudiantes, los científicos que estudian el momento angular galáctico en particular.
Ándale, sí.
Algo así muy específico.
Muy específico. Y la Sociedad Americana de Astronomía tienen también subdivisiones. Por ejemplo, yo pertenezco a la División de Ciencias Planetarias.
Sorpresa.
Y nos juntamos una vez al año. Este año nos toca en octubre en Tennessee, el estado de Tennessee, en Estados Unidos. Entonces, son 3 veces en Estados Unidos y la cuarta reunión es en Europa, generalmente, o fuera de Estados Unidos. Y después hay 3 reuniones en Estados Unidos y otra vez la cuarta es fuera. Es por tradición, así le hacen. Pero bueno, cuando uno va a uno de estos congresos, uno dice, bueno, ¿cómo le hace uno? ¿Uno nada más se presenta? No, es todo un proceso. Muchos de estos, no solamente con pagar es suficiente. Tienes que presentar algo. Y hay jueces. Cuando tú vas a presentar, tienes que mandar un resumen. Y este resumen es revisado por personas para ver que pues no vayas a presentar algo que sea... pues irrisorio, ¿verdad? Por ejemplo, que esté fuera de lugar completamente con el tono del congreso. Entonces, muchos de estos tienes que presentar, otros no. Otros, con que tengas las credenciales suficientes para, por ejemplo, que tengas, no sé, si eres miembro de la sociedad, pues sí puedes ir. Si no eres miembro, a lo mejor sí puedes ir, a lo mejor no. A lo mejor pagas una cuota extra o a lo mejor
requieres
que ser miembro.
Una invitación de alguien que sea miembro, etcétera.
También.
Una de las, bueno, para la mayoría de la gente, esto empieza cuando llega la invitación por correo o por correo electrónico.
El aviso, más bien.
El aviso, sí. Entonces.
Sí, porque si llega invitación, no, ya es que estás muy arribita.
Bueno, llega el papel o la noticia diciendo que empiece, que si te interesa, que te muevas.
Sí. Y generalmente pues ya está organizada el lugar, la fecha y se pide pues bueno quién está interesado y qué quieren presentar. ¿Qué tipo de presentaciones hay? hay muchas modalidades. Están en lo más alto, son las presentaciones magistrales. Esas son, digamos, las que todo mundo atiende en un auditorio gigante y es algo, muy importante. Esas son las más grandes. Después están las invitaciones que son invitados normales. Algún experto de algún tema en particular, los organizadores le piden, oye, te invitamos, ven y presenta lo que tú conoces de esto, o haznos un resumen del estado de la ciencia en esta sección. Esos son los invitados especiales. Después hay lo que se llama las contribuciones orales, que son personas que quieren presentar su investigación en forma de una pequeña plática, que puede variar de 10 a 15 minutos generalmente, con una sección de preguntas y respuestas al final. Estas sesiones orales, mientras que las sesiones magistrales y las sesiones invitadas son en auditorios grandes y generalmente no se calendarizan nada al mismo tiempo, en las sesiones orales son tantas las personas que quieren contribuir que generalmente hay sesiones paralelas. La última vez que fue la División de Ciencias Planetarias había como 8 sesiones paralelas o 10 al mismo tiempo. Uno tenía que escoger en dónde ir. Era enorme. Había muchas salas que se subdividen en salitas más pequeñas, ¿verdad? Y pues bueno, ahí es donde se presenta eso. Y también están, más abajito están las que se llaman sesiones de póster, o sesiones murales. Tú vas y presentas tu investigación en un póster de, pues, no sé, te dan las dimensiones que puede ser, y tú pones en ese papel toda tu investigación. Y esas generalmente son muchas más personas, y tiene la ventaja de que las sesiones de pósters tú puedes ahí platicar uno a uno con la persona que está interesada en tu proyecto. Mientras que en las sesiones orales tú tienes que presentar y después responder, y después te tienen que encontrar fuera del horario de tu plática para si quieren más información. Aquí en las sesiones de póster es mucho más, digamos, informal el intercambio de información, y puedes poner muchos más detalles de la información. Entonces esos son los formatos. Generalmente casi todas las reuniones astronómicas tienen esos formatos.
Hay algunas variaciones. Por ejemplo, yo he visto mesas redondas en las cuales un grupo de expertos se reúnen, a veces con participación de otras personas, otras veces nada más ellos, para tratar sobre un tema en particular. Estos me parecen muy interesantes, sobre todo si es un grupo reducido que estudia un fenómeno en particular.
Sí. Sí, hay sesiones, como tú dices, de mesa redonda donde el público es invitado, y otras sesiones donde son privadas. Petit comité, por invitación nada más.
También, sí, también hay varias experiencias interesantes. Seguramente tú has compartido varias, Pedro, donde de repente hay dos presentaciones simultáneas en dos auditorios distintos y tú tienes interés en las dos.
Sí, me ha pasado. Ese es un problema. Tú tienes que decidir cuál ir. Sobre todo si son al mismo tiempo, generalmente eso a veces es difícil. Las sesiones durarán, no sé, 2 horas y la otra sesión en el otro salón 2 horas, pero lo que no sabes es qué tanto se va a retrasar uno o adelantar el otro.
Exactamente, y luego sobre la marcha puedes decidir que te está interesando más lo que están diciendo en el auditorio de junto. Eso me pasó a mí me dio mucho gusto una presentación que hice. Del auditorio de junto, la gente se empezó a pasar a mi presentación. También he visto que sucede lo opuesto. Antes de empezar a grabar el programa comentábamos una presentación en la que no voy a decir nombres, pero básicamente el científico experto a nivel mundial estaba haciendo su presentación en inglés y mucha gente no le entendía y pensaba que estaba hablando en alemán. Era de Alemania. La cosa es que cuando empezó a poner a llenar ecuaciones y ecuaciones y ecuaciones en el proyector, la gente se empezó a desesperar. Otras veces, desde la primera palabra, lo mantienen a uno interesado. Estos dos son presentaciones magistrales generalmente.
Sí, también interesantemente las de póster y las sesiones orales son muy particulares. si te vas a las invitadas ya son más generales, y las magistrales son ya tema muy general que todo mundo puede entender. Entonces también el nivel de especialización y el nivel al que va dirigido el público, pues varía también dentro de la misma convención. A mí me ha sucedido varias veces de que salgo de una sala y me entro a la otra porque pues están dos pláticas que me interesan y esperando que no estén del otro lado del edificio del centro de convenciones para no tener que correr. ¿Qué más hay en las convenciones astronómicas? Bueno, pues también podemos encontrar una sala donde hay personas que quieren, digamos, ofrecer sus servicios, vender telescopios, vender equipo o simplemente darse a conocer. Siempre cuando voy, por ejemplo, hay unas mesas muy grandes de la NASA haciendo difusión. También hay, si quieres tú contratar gente, también hay un panel para contratar gente. Si eres estudiante que quieres un trabajo, hay paneles también donde puedes ver los trabajos que están disponibles y platicar con las personas de las instituciones que tú quieras. Eso es generalmente en una sala muy grande donde hay exhibiciones, les llaman la sala de exhibiciones. Hay todo tipo de exhibiciones. Pueden tener equipos astronómicos, pueden tener una universidad puede estar presumiendo su departamento o su observatorio para atraer más estudiantes o atraer miembros que sea de la facultad. Entonces, ese tipo de cosas suceden también. La astronomía también estábamos discutiendo antes del programa. Es muy especial porque cuando vamos a los congresos de astronomía, vamos a los congresos de astronomía. Muchas otras disciplinas, ingenierías o ciencias sociales, es mucho también que se van a entretener, a divertir, y los congresos los hacen en lugares atractivos para eso también.
La Cancún, Las Vegas.
Ándale, algo así. El de astronomía, generalmente, por alguna razón, no son lugares así que digamos tan atractivos. Me ha tocado juntas de astronomía en Pasadena, en California, que hasta que yo sepa no es un lugar turístico. La siguiente va a ser en Tennessee. O sea, es donde hay interés en organizar, pero para el trabajo, no para cuestiones de entretenimiento. La anécdota cuenta que la Sociedad Americana de Astronomía fue invitada a no regresar a Las Vegas a tener convenciones, porque los astrónomos, cuando no están trabajando, no se divierten tampoco, entonces no gastan dinero en Las Vegas ni en alcohol ni en apostar. Entonces ya como que casi no hay juntas de astronomía en Las Vegas, por ejemplo.
Pues sí, ahorita que volvamos después del corte, espero que podamos platicar un poco sobre las diferencias que hay y las puntos interesantes de las reuniones de aficionados, porque lo que hemos dicho ahorita se aplica más que nada a reuniones profesionales.
Ok, perfecto, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Hola,
La Sociedad Astronómica del Pacífico es una organización norteamericana, científica y educativa, fundada en San Francisco en 1889 y sin fines de lucro. Actualmente cuenta con miembros distribuidos por todos los Estados Unidos y en varias partes del mundo. El objetivo principal de la Sociedad Astronómica del Pacífico es el de promover el interés del público en la astronomía y el de incrementar el conocimiento científico a través de sus publicaciones, sitio de internet y sus variados programas educativos y de difusión. Esta sociedad promueve la educación astronómica a través de varias publicaciones. El Universo en el Salón de Clase es una publicación de noticias educativas para maestros y otros educadores alrededor del mundo que quieren ayudar a sus estudiantes de todas las edades a conocer las maravillas del universo. También publica la revista técnica profesional Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico, con artículos científicos originales de alto impacto que cubren varias ramas de la astronomía observacional y la instrumentación astronómica. Al igual que otras sociedades, la Sociedad Astronómica del Pacífico organiza congresos anuales para la difusión del descubrimiento astronómico, la promoción de la educación astronómica y el otorgamiento de premios a miembros destacados de la comunidad astronómica. La Sociedad Astronómica del Pacífico, como muchas otras agrupaciones, está afiliada a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, congresos astronómicos y convenciones astronómicas. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, les presentamos este programa de Obsesión por el Cielo, grabado porque me encuentro en una convención en Japón. Pues bien, en la primera parte del programa hablamos acerca de los congresos y convenciones, los congresos astronómicos profesionales, cuál es el propósito y cuáles son los formatos que suceden. Para redondear, pues nada más decir que como todos los congresos, también hay juntas de las reuniones de los administradores de ese congreso. Por ejemplo, si es la Sociedad Americana de Astronomía, pues sus cabezas siempre se juntan y tienen una sesión administrativa. Y no falta el banquete, siempre hay un banquete donde todo el mundo se sienta en una sala enorme a comer comida barata. Básicamente eso se siente. Y el propósito, pues como en astronomía, es dar a conocer tus conocimientos, conocer lo que los demás están haciendo y hacer el, ¿cómo se dirá en español? Networking.
Redes, construir redes.
Redes de trabajo. Sí. El conocer a gente, el ver gente que no has visto en mucho tiempo, en a lo mejor empezar, ¿cómo se llama? Asociaciones de investigación, etcétera.
Hay reuniones, en muchos de estos, no en todos, hay reuniones especiales para eso, básicamente todo el mundo en un cuarto y buscas a la gente que te interese y la gente que quiera tomar relación contigo te busca.
Sí, hay una versión particular que se llama el workshop.
Ah, sí, de otra de las que mencionábamos antes de empezar el programa a grabar.
Sí, talleres de trabajo, básicamente. Que es algo muy especial y va a ser es un grupo de personas que se reúne para tratar de resolver algún problema o enseñar a alguien cómo se hace esta disciplina en particular. Yo me acuerdo que fui a un workshop de planetas extrasolares ya hace como 10 años en Florida, en Orlando, la Universidad de Florida, y no me acuerdo cuál es el otro nombre de esa universidad, pero bueno, estuvo muy interesante porque eran las bases de los planetas extrasolares, dónde conseguir la información, qué es lo importante, etcétera, y pues para mí fue como una ayuda muy fuerte para saber orientarme en el mundo de los planetas extrasolares.
Sí, y poder publicar. Y estas también son, para empezar a cambiar un poco a las otras reuniones, las de aficionados, también son muy comunes en las de aficionados, en las que un experto enseña a los demás a hacer algo. Por ejemplo, yo he visto uno para enseñar a colimar telescopios.
Astrofotografía.
Astrofotografía es muy común. ocultaciones, creo que tú diste alguna vez alguno, Pedro.
Sí, ocultaciones.
Sí, ocultaciones. Cosas de ese tipo que tienen un interés específico. Y este es una de los formatos que existen en ambas reuniones, los profesionales y las aficionados. Los de profesionales suelen ser un poco más técnicos, pero no necesariamente, quizá un poco más teóricos más que técnicos.
Pues sí, es la punta del conocimiento. Si tú quieres saber dónde está lo más moderno, lo más actual, pues vas a una convención. Ahí te lo van a presentar, ahí es donde están los investigadores de punta diciendo cómo van las cosas. Los astrónomos aficionados son un poquito más estilo taller, cosas que ya se conocen, que quiere uno compartir, porque los astrónomos aficionados, el objetivo es diferente, el objetivo es más entretenimiento, es más aprender, es más personal, no es profesional en ningún sentido. Entonces es mucho más liviano el ambiente, es mucho más cordial. Tú vas a platicar, a hacer amistades, a compartir tu hobby, a compartir tus intereses, ya sea aprendiendo o enseñando. Entonces, no lo veo como diferente en ese sentido. Además, en los aficionados generalmente se llaman star parties o se llaman convenciones, como si fuera una convención de ciencia ficción, hay una convención de astronomía. El punto de vista de cómo se organiza es más de compartir, por ejemplo, equipo, compartir conocimientos, compartir técnicas, pero como decía, en las fiestas de estrellas, en las Star Parties, es presumir tu telescopio. Si tú eres un constructor de telescopios, hay Star Parties que básicamente ahí van los que están diseñando y que están armando sus propios instrumentos con sus propias, que no es comercial, que tú lo haces desde el espejo.
Sí, hay gente todavía que hace eso.
Sí, entonces,
a mí personalmente nunca me ha llamado la atención y sé que a ti tampoco.
No, construir no, si alguien ya me lo hace mejor. Pero,
exacto, pero hay gente que sí disfruta haciendo esto.
Sí.
Es cuestión de que le guste a uno totalmente. Y si a uno le gusta y realmente está metido en esto, es un gran hobby. Uh-huh. Casualmente hace tiempo, en una reunión de aviación, conocí a un ingeniero de Boeing de 78 años, que su hobby era reconstruir aviones antiguos.
Okay.
Se parece un poco, nada más que allí lo relacionó con su profesión. En el caso de astronomía, rara vez va a haber en una de estas un profesional, sí los hay. Algunas veces hay profesionales retirados, como el caso que digo, y otras veces pues son contadores, abogados, médicos, maquinistas, pilotos, lo que sea, que tienen interés en esto, y muchas veces algunas habilidades técnicas las desarrollan por encima de las habilidades de profesionales, en parte porque lo hacen cosas a mano que los profesionales buscan hacer de un modo más eficiente.
Sí, porque lo hacen por gusto, es el reto.
Exacto.
Sí, también en las reuniones de aficionados, siempre, generalmente, no siempre, pero generalmente, hay invitados profesionales que van a dar pláticas. Por ejemplo, la reunión de aficionados a la astronomía aquí en Monterrey, Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, siempre se invita a alguien que es profesional, a dos o tres, y dan las pláticas, ¿verdad? Pero a esas pláticas, a diferencia de las reuniones de profesionales, pues son para el público en general. En eso sí, en las reuniones de aficionados, cualquier persona puede ir con que pague la suscripción que tenga que ser. O sea, ahí sí no, generalmente no tienen requisitos de ese tipo. Entonces son mucho más abiertas, son mucho más holgadas, son mucho más tranquilas. Y la idea pues es divertirse, es como ir a una convención, tú vas a divertirte, no necesariamente como los profesionales que van a la convención de trabajo. Entonces la idea es diferente. Yo, por ejemplo, para esta convención en Japón, como es una mezcla rara de profesionales de la astronomía, profesionales de la comunicación y aficionados de la comunicación, y es en un planetario en Japón, donde tiene un observatorio también, pero no, y es de difusión de la astronomía, pues es una mezcla muy, muy heterogénea de muchas de muchos grupos, entonces va a estar interesante. Nunca había presentado este programa de radio en un congreso. Ah, no, sí.
Sí, Pedro, sí, sí. Me acuerdo que hemos hecho varias postas.
No, no, una vez lo hicimos en la Ciudad de México junto con la Reunión Nacional de Astronomía, que es para profesionales. Hubo la primera reunión de difusión de la astronomía en México, o de ciencia. Sí, me acuerdo, fue hace como 6-7 años, ¿no?
Sí, algo así. Y
¿te acuerdas que fuimos a comer a un restaurante japonés?
Sí, me acuerdo, ahí sigue.
Ok.
Está enfrente de la oficina de nuestra editora de noticias.
Ok.
Casualmente.
Bueno, entonces, esa reunión fue la primera vez que presenté el programa de radio. Yo no me acuerdo de ninguna otra, ¿tú?
No, realmente me acuerdo de esa. No sé si la que fue en Cuernavaca o hubo una en Michoacán.
No me
acuerdo. Pero no, creo que no tuvo, creo que ahí fueron otras cosas, no fue el programa de radio.
No,
volviendo a lo de la reunión en Fukuoka, me entusiasma mucho esta oportunidad porque es la primera vez, en mi opinión, que tenemos la oportunidad de participar en una reunión en la que hay gente que hace exactamente lo que este programa es, difusión de astronomía.
Sí.
Y también creo que es una de las pocas reuniones en las cuales va a haber de todo, desde profesionales en comunicación y en astronomía hasta totales aficionados en comunicación y astronomía. Entonces va a ser una mezcla heterogénea en la que todo mundo va a tener la oportunidad de sacar algo útil de lo que los demás están haciendo, y todo el mundo va a seguir aprendiendo allí. Estoy muy contento y muy entusiasmado de esto.
Sí, y además tuvimos suerte de que fuera en Japón durante cuando florían los cerezos, y interesantemente hubo demasiado interés, demasiado en el sentido que tuvieron que cerrar las inscripciones antes de tiempo, antes de lo programado, porque se llenó el lugar donde vamos a hacer la presentación. 400 personas eran lo máximo que podían atender, y cuando se inscribió la persona número 400, cerraron las inscripciones.
Y 400 es bajo para este tipo de eventos.
Pues no esperaban tantos, o sea, eso es a lo que bueno, voy, esperaban menos.
Hablando de la generalidad de congresos y
convenciones. Es un congreso pequeño, sí.
Pero este es comparativamente pequeño, pero esperaban menos gente.
Sí, esperaban menos gente, pero eso indica que esta rama de difusión de la astronomía al público en general está creciendo, y el próximo va a tener que abrir a 600 personas. Entonces, eso está pues muy interesante. Ahora, en Monterrey acaba de haber lo que yo considero que puede ser un congreso, que fue el Maratón Messier. Fue anoche precisamente en Mina, Nuevo León. Y por lo que he visto en el internet, tuvo bastante éxito. El cielo estuvo despejado, muchas personas fueron. Y eso yo lo considero también una convención de aficionados muy específica. Van a observar los objetos Messier. Y hay diferentes categorías, pero todos tienen el mismo objetivo. Y ahí se comparten equipos y estrategias, cómo le haces tú, cómo le hago yo, cómo disfrutar más de esta actividad. Entonces, ese también es uno de ellos. En Estados Unidos está lo que se llama la Liga Astronómica, que es un grupo de muchos clubes de astronomía o sociedades de astronomía locales, y todas ellas forman lo que se llama la Liga Astronómica, que es una liga de clubes de astronomía, que también tiene sus juntas regulares. Stella Fane es una junta muy famosa de constructores de telescopios, que se forma creo en Estados Unidos, en el noreste, ¿verdad? Que ahí van exclusivamente a mostrar sus equipos y sus cómo han modificado ciertos equipos, cómo los han hecho, cómo resuelven algún problema de forma ingeniosa, etcétera. Entonces hay muchas también para aficionados muy 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 productivos. Yo he ido a las dos, por eso puedo hacer la comparación de diferentes objetivos para cada uno, pero también los beneficios que se adquieren cada una de ellas.
Un comentario también interesante es que, en mi opinión y en mi experiencia, mucho del éxito de estas reuniones depende de la organización.
Sí.
Me ha tocado un par de eventos de este tipo que han sido organizados por compañías especializadas en organizar este tipo de eventos, y algunas han hecho muy buen trabajo, otros han hecho un muy mal trabajo. al grado de que he considerado no participar en las que hace algún organizador, y si asistir a otras que no hubiera organizado del otro organizador. Otras son organizadas con ayuda de profesionales directamente por la organización que lo patrocina, por ejemplo las de la Unión Astronómica Internacional, las de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, es un caso en el cual lo organizan casi todo ellos, es un grupo relativamente pequeño.
¿Y se organiza algunos siempre en el mismo lugar, otros en otros lugares?
O como que repiten los lugares, ¿no?
Sí,
generalmente lo hacen en un hotel, no un centro de convenciones.
Uh-huh. En la Sociedad Astronómica Americana, por ejemplo, hay un grupo que pertenece a la Sociedad Americana de Astronomía, que trabajan en el cuartel general en Washington D.C., pero todo su trabajo es organizar el Congreso. Entonces ellos se pasan todo el tiempo planeando los siguientes congresos. Y les sale muy bien, pero ya saben a lo que van, o sea, no necesitan contratar gente externa para que se los organicen, ellos mismos saben lo que se necesita y siguen pues los mismos formatos. Ahora, cosa novedosa que me ha tocado en los últimos congresos en Estados Unidos es que ahora tienen sus propias aplicaciones para los celulares. ¿Quieres saber quién está hablando en dónde? Ahí lo ves. Muchos también tienen ¿cómo se llama? Están grabando la presentación en video y la hacen disponible para el público después en su página de internet. O sea, también eso es una de las nuevas novedades que hay en la de astronomía. También hay convenciones o congresos o reuniones que son remotas. No sé si te ha pasado una. Yo he participado en reuniones de la Organización Internacional de Ocultaciones de Estrellas por Asteroides y por la Luna, que tienen que se organizan en alguna parte de Estados Unidos, pero que también tú puedes llegar a través de Skype o algo similar. Tú puedes participar en esa reunión. Entonces también he participado en esas. Ya son cuestiones más modernas, ¿verdad? Un poquito impersonales, pero bueno.
Pues sí,
se nos acabó el tiempo.
No, Pedro, creo que ya dimos un vistazo general de lo que esto es y los beneficios que tiene. Si alguien quiere hacer un anuncio de un evento de este tipo, pues mándenos un correo electrónico o un mensaje a través de nuestra página de Facebook y lo incluiremos.
Sí, y la próxima semana trataré de comentar cómo me fue aquí en Fukuoka.
Y la próxima semana nuestro tema son las estrellas gigantes rojas y esperamos ya estar de regreso en un programa en vivo.
Gracias por su atención. Hasta luego. Sayonara.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.